Yo soy Alberto.
Y yo soy Armando.
Y yo soy Oscar Alejandro, tengo que decir algo así.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de
The Chavas Show. Hoy con un episodio súper especial porque tenemos a un invitado súper especial. Un gran amigo de hace muchos años, vamos a decirle edad porque...
¡Ay, vamos a decirla! ¡Qué tanto show! Si este es el de Chaman Show, vamos a comenzar con el show.
¿Como 15 años, amigo?
Más o menos, yo tengo 36 y sacando cuentas mínimo tenemos al menos, conociendo a Alberto, 15 años.
¡Wow! Uh-huh. Y Armando de forma digital, Armando te conoce
de forma digital. De forma digital.
Exacto, lo desvirtualicé hace 2 días, pero ya te conocía hace muchísimo tiempo. Porque conocer a Alberto es conocerte a ti.
Yo ya le decía a Alberto, estábamos hablando de la foto, decía, ¿cuándo habrá sido el momento en que Oscar hizo como click y dijo, ah, mira, este es el chamo de Armando?
No, no,
de
Alberto. Vamos a compartir el primer dato curioso. Quiero contarles que en el año 2016, cuando los tres comenzamos en esta aventura de YouTube, más o menos al mismo tiempo, hicimos un video en colaboración, yo en Miami, ustedes acá en Santiago de Chile, y yo tenía que decir aproximadamente 2000 seguidores.
Sí,
o sea,
sí,
estábamos comenzando. Ni siquiera nos imaginábamos a cómo íbamos a terminar con todo esto.
Y de repente la cola ¡paz! Se fue para arriba.
Búsquenlo, métanse en mi canal y váyanse a la parte más abajo y busquen cómo vivir en Chile.
Cómo vivir en Chile.
Junto con Alberto y Armando. Así que ustedes pueden decirse que es prácticamente mi primera colaboración.
Sí, tu primera.
Y luego de 6 años estamos acá juntos.
Colaborando nuevamente.
La vida nos encuentra. Mira, amigo, nosotros estábamos ayer conversando y decíamos, ¿cómo presentamos a Oscar? O sea, ¿cómo, qué adjetivos?
¡Qué nervio, verdad!
De forma. Y yo le decía a Armando como que, yo creo que hablar de Valencia, como que si yo tuviese que, darle el poder a alguien o nombrar a alguien como ícono ilustre de la ciudad, yo creo que tú eres como imagen de Valencia, o sea, eres como una persona más influyente de nuestra ciudad.
¡Ay!
Sí,
me hago los ojos.
Amigo, pero es que de verdad yo creo que, o sea, el trabajo que tú has hecho ha traspasado fronteras, no solamente en Venezuela, Latinoamérica y en gran parte del mundo también, a través de YouTube, la magia y las redes sociales nos permiten llegar a millones de personas y 1.7 millones de seguidores y sumando, se dice fácil, amigo, pero es un trabajo de hormiga. Entonces yo le decía a Armando, y con el lustre de nuestra ciudad.
Sí, no, yo debo decir que yo siempre he escuchado de ti. Obviamente hicimos una colaboración hace 6 años. Alberto siempre me ha comentado, siempre me ha nombrado Oscar Alejandro. Y yo decía, igual es un honor y para mí es un placer estar aquí contigo así.
Gracias,
hablando.
Me hago en los ojos, se me pone el corazón chiquitico que tú me digas así, porque me estás hablando de la ciudad que más amo en el mundo, de la ciudad que nos presentó, ahí nacimos, ¿verdad? Y yo he recorrido muchísimas partes de este planeta Tierra, pero siempre diré que mi ciudad favorita es Valencia, Venezuela.
Sí, a mí amigo, lo que me gusta mucho de ti y que te conozco antes de tener 1.7 millones de seguidores,
sí,
es que sigue siendo el mismo Oscar que yo conocí cuando tenía 16 años. Ese Oscar que conducía Comiendo Flecha
en la mega, en la radio,
es como que no hubiese pasado el tiempo, evidentemente con mucha más experiencia, con una vida recorrida, pero no sé si siente la palabra humildad por delante, como siempre te has mantenido, y eso es maravilloso.
Me encantó como Alberto, así de rápido dijo recorrida.
Recorrida, yo me iba a decir recorrida.
Adornó todo recorrida.
Recorrida.
Nosotros acá en Chile utilizamos una palabra que a mí me gusta mucho que se llama palabrear. Cuando te dicen, ay, lo palabreaste, es como que... Se puede interpretar como lo insultaste, pero...
Sí, como que te insultó.
Pero como que no llega a ser un insulto, ¿me entiendes? Como que...
En el borde.
Sí, como que en el borde.
Pero bueno, pero te dijo las cosas, pero
si me dijo recorrida, pues a mucho orgullo. Pues no me queda de otra, hay que asumirlo de una vez. Y sí, pues, ¿no?
Eso es algo que
Con orgullo.
Oye, amigo, estamos vistiendo samu.cl. Nosotros te teníamos este regalito de parte de nuestro auspiciador que se te ve maravilloso y era como que la ocasión para estar los tres como casi uniformados.
Sí, más. Y con mucho gusto de ser uno más acá en The Chama Show, aparte de que me encanta. ¿Cómo le dicen acá en Chile a esto? Yo le digo suéter.
Nosotros le decimos, bueno, y nosotros.
Nosotros.
Acá se le dice polerón.
Polerón.
Polerón. Sí. Ah, está muy bonito este polerón, pero yo voy a decir un suéter vinotinto.
Sí, un suéter vinotinto.
Aquí se llama un polerón burdeos.
Burdeos. ¿Qué? ¿Otro idioma?
Sí,
es un distinto.
Sí,
igual que aquí como el color marrón, no es, o sea, tú dices marrón y te entiendes, pero por lo general es café.
¿Es café?
Okay. Sí, y no es café, esto es Nestea.
Esto es helado.
hemos develado un secreto. No tomamos café, tomamos ni agua, tomamos Lipton.
Siempre tomamos Lipton.
Abierto al patrocinante, por favor.
Mm. Oye, amigo, en esta, ¿cuántas horas tienes en Santiago?
Hoy estamos grabando este podcast un día sábado, llegué el jueves en la noche. Así que apenas se acaban de cumplir 48 horas desde que por primera vez pisé Santiago de Chile y este país nunca había venido.
Oye, ¿y qué te parece tu primera impresión?
¡Wow! ¡Bonito! O sea, de verdad que siento de que todos los países de Latinoamérica que he visitado, y vaya que he visitado bastante, las primeras impresiones de Chile es que es un país moderno, limpio, seguro, siento que hay orden en las calles, que no deja de ser Latinoamérica. Sin embargo, como me da la impresión, y sin temor a decirlo, me parece que es uno de los países más avanzados del continente y de nuestra América Latina.
Mira, nosotros, bueno, que hacemos vida acá y que hemos tenido la oportunidad no de recorrer, no ser tan recorrida como tu persona.
Admite que te gustaría ser bien recorrida.
Me encantaría. Amigo, me encantaría ser la mitad de lo recorrida que tú eres. Que bueno, que hemos tenido la oportunidad de estar en Buenos Aires, en
Panamá,
Brasil, que igual son países hermosos porque cada país tiene su encanto, cada país tiene como su toque. Pero hablando como en temas de desarrollo, de avance, creo que Chile está bien avanzado. Y lo más extraño de todo esto, yo sé que cuando tú vives en un país o algo, tú como ciudadano, tú siempre vas a querer lo mejor. Y siempre vas a querer que el sistema o el país mejore. Pero yo siento que igual hay mucho chileno que no sabe lo valioso que tiene, ¿me explico?
Y se lo ratifico. Acá como un latino que por primera vez pisa su tierra, quiero decirles que se sientan muy orgullosos del país que tienen. Los felicito porque de todos los que he conocido en América Latina, más que México, me ha impresionado muchísimo que no hay tapones de tráfico horribles. O sea, la cosa fluye.
Yo me quejo.
O sea, yo por ejemplo, antes de venir acá, una semana antes estuve en México, y amigos que nos están viendo allá en la Ciudad de México tienen que reconocer que el problema del tráfico allá es grave. O sea, tú puedes pasar, en toda Providencia, una hora de cola, para que imagínense. Vale. En un pequeño sector, hora, tú no te mueves en el carro. Y pues yo le preguntaba a mis amigos mexicanos que qué están haciendo para resolver este grave problema, y me están diciendo que nada, que a eso se quedó así. Entonces, me impresiona mucho cambiar de México, que estamos hablando de que es una de las potencias de nuestra América Latina, y llegamos a Chile y las diferencias son brutales. O sea, el avance acá es palpable.
O sea, nosotros que venimos de Valencia, que igual no es Caracas, por ejemplo, sí, pero en Valencia igual el tráfico es grave, es mortal, es asesino. Yo nunca he estado aquí en un taco tan grande como los que estaba en Valencia todos los días.
Sí, en el elevado.
En el elevado del viñedo, la Avenida Bolívar. O sea, ahí se hacía un taco que era... Tú podías pasar, eso es una ruta súper chica, no sabría decirte cuántos kilómetros son, pero puedes estar ahí una hora.
Sí, todos los días. Los problemas de tráfico, por ejemplo, en República Dominicana, en Santo Domingo, es una cosa que no te puedes imaginar. Y haciendo como un recap de todas las cosas positivas que he visto de Chile, siento que le gana a muchos de los países de Latinoamérica en muchos aspectos.
Sí,
¿no? Y ojo, positivamente hablando, y no quiero que lo tomen mal hablando positivamente de Chile, pero sí, hay que reconocer que está este país muy, muy avanzado.
No, yo creo que mira, las cosas buenas hay que reconocerlas, hay que aplaudirlas. Yo soy partidario de que todos los países tienen cosas buenas, unos más que otras, todos los países tienen cosas malas, unos más que otras. Y de igual forma, estar acá en Santiago no estamos exentos de cosas malas. Nosotros, yo he compartido con Oscar desde que llegó, he tenido la oportunidad de estar con él. Cosa que la evalúo muy positivo porque nosotros nos conocemos, habíamos compartido antes, pero creo que esta vez hemos compartido mucho más. Y nos ha permitido también conocernos mucho más como personas, como amigos.
Conocernos mucho más. ¡Qué nervios!
Miren, antes de que continuemos, yo quiero recordarle a todas las personitas que nos están escuchando, que nos están viendo, que si este contenido les está gustando, recuerden darle me gusta, recuerden dejar su comentario, su valoración en Spotify, que para nosotros es súper, súper importante.
Yo no sabía que las valoraciones en Spotify eran como la piedra filosofal de la plataforma.
Todo lo que sea interactuar con el contenido funciona para que la plataforma te impulse.
Bueno, nosotros, bueno, hemos aprendido mucho. Yo en estos días que he estado contigo, igual hemos hablado como ciertas cositas de creación de contenido, de plataformas, y también le comenté a Armando, he aprendido mucho, tengo muchos tips que tenemos que aplicar.
Bueno, a ponerlos ya en práctica.
Mira, te comentaba que, bueno, efectivamente ningún país está exento de cosas negativas. Nosotros, Y este tema que quiero comentar, porque bueno, ambos fuimos ayer, yo debo decirlo que por primera vez yo en 8 años que estoy en este país, viví un acto de xenofobia, hay que decirlo, lo digo con mucha responsabilidad, lo digo con mucho respeto, que vivimos esta situación, cosa que me pareció, para mí me pareció extraña, existe. Como que cuando te sucede, ayer fue como un momento de shock porque como que en el momento no entendí lo que sucedió, me explico, como que pasó todo, pero fue como, efectivamente, quizás hay alguien que te puede odiar por el lugar donde vienes o por tu condición sexual, y primero lo encontré muy triste, me dio mucha pena que te pasara a ti, yo decía, ahí te voy a dar para que digas exactamente qué fue lo que pasó, porque la gente me diga, están hablando. Pero yo decía, un huevón, se entiende el huevón como sujeto, como persona, que viene a un país a crear contenido, cosa que eso es extremadamente favorable.
Positivo para el país.
Para cualquier país que un creador de contenido de viajes o algo con tanto alcance vaya a ese país, eso le da una exposición, una vitrina al país a nivel internacional gigante. Lo sé yo y lo aprecio no solamente como creador de contenido, sino porque trabajo en marketing y trabajo en el área del turismo y sé lo valioso que es esto. Y que hayas tenido este roce que pasó ayer con una persona de acá, me hace sentir muy triste, pero quiero saber cómo estás tú, cómo viviste esta experiencia.
Bueno, hay que confesar que, bueno, para los que no han visto este video, si por casualidad alguien que está viendo este podcast no sabe qué fue lo que sucedió, estábamos grabando el día de ayer junto con Alberto y otro compañero venezolano en las calles de Santiago de Chile un video para mi canal de YouTube contando precisamente mi experiencia y mis primeras impresiones en la capital de este país, y justamente saliendo de una estación del metro, una señora que estaba a mi lado escuchó cómo le estaba hablando a mi cámara en acento venezolano, en el único acento que hablo en mi vida, y inmediatamente cuando salimos de la boca de la estación me dijo, tenía que ser veneco. Entonces me llamó la atención, me le regresé a la señora y le dije, perdón, ¿no escuché bien? Sí, veneco. Entonces, ajá, ¿y por qué usted me dijo eso? ¿Por qué usted me dice eso? Ah, seguro te vienes a quedar, ¿verdad? Y yo le respondo, no, estoy de visita por primera vez en su país. Claro, te vienes a quedar porque nos están invadiendo. Bueno, y a partir de ahí se comenzó una conversación bastante difícil, que obviamente me cayó muy mal. Sin embargo, después de analizarlo en frío, estoy bien. O sea, creo que más allá de las palabras incómodas que nos dijimos en la calle, o que la señora nos dijo en la calle, porque yo ya no le dije nada, estoy tranquilo y todo está bien. De hecho, tengo que decir que eso es una mini mancha negativa, sí, de todo lo que hemos vivido tan bonito acá en Santiago, que de verdad que me siento sumamente contento de estar acá. Así que qué lástima que ese pequeño momento incómodo haya empañado parte de la tarde y parte de la visita, que en general la estoy pasando extremadamente bien. Ahora, analizar el contexto de qué es lo que sucedió, realmente hay que ponerse en las dos caras de la moneda, sí, para ver. Porque la primera pregunta que se me hace es, ¿por qué los venezolanos tenemos una mala imagen en Chile? O sea, ¿estamos haciendo algo mal? Sí. O sea, ¿estamos ofendiendo al pueblo chileno? La señora dijo o nos increpó de invasores. ¿Por qué? He estado analizando algunas pues, informaciones y pues se vinculan algún grupo de compatriotas con lo peor de nuestro país, que se han mudado para Chile, o sea, no quiero decir esta palabra, pero hasta del tren de Aragua para abajo he escuchado, sí, que nos vinculan, sí, y es una vergüenza. Entonces, es entendible que si la imagen de los venezolanos esté manchada en este país por culpa de personas que fuera de la ley se han venido a venir a vivir al territorio chileno, pues primero que todo es una vergüenza,
sí, sí,
es una vergüenza, y que lamentablemente tengamos que pagar justos por pecadores por un grupo que no nos representa como nacionalidad, me parece terrible. Sin embargo, queremos decir, y que está de más decir, que pues, no, la mayoría de los venezolanos somos gente buena, que estamos escapando de una crisis humanitaria que vivimos en nuestro país, y que pues, los venezolanos que decidieron venirse a vivir a Chile para tratar de tener una vida mejor, de reinventarse como seres humanos, pues me encantaría que desde el pueblo chileno y desde todas partes de Latinoamérica hubiese un poco más de empatía para este grupo de compatriotas que tengo entendido que en cifras extraoficiales ya alcanzan casi 1 millón de habitantes, y también hay que analizar eso para un país como Chile, que tengo entendido que tiene casi 18 millones de habitantes, que de repente casi 1 millón sean extranjeros,
sí,
pues se debe sentir.
Sí,
no. O sea, el impacto en el país se debe sentir, como se está sintiendo.
No se siente.
Así que el asunto tiene que ser visto desde las dos caras de la moneda. Desde la cara del chileno que se siente invadido, de que se le ha cambiado su país, que se le incidencia en un grupo de extranjeros, se siente en que la cultura incluso está cambiando,
sí, sí,
por la penetración, sí, no, de los venezolanos.
Eso es súper cierto, la cultura está cambiando muchísimo.
Y la pregunta es, ¿de quién es la culpa? O sea, porque si yo quiero contarte que tú que nos estás viendo en este momento, del otro lado de la pantalla, los venezolanos no nos queríamos ir de nuestro país. Nosotros tenemos un país precioso, con una cultura maravillosa y producto de la crisis humanitaria y política que se vive dentro de nuestro territorio. Nos hemos visto estar forzados a salir de nuestro país, que es bello, a reinventarnos en otro. Nosotros no queremos ser inmigrantes. O sea, mira, esto ha sido demasiado duro.
Ha sido muy fuerte. Yo quería decir que nosotros en 8 años que tenemos acá, nosotros nunca hemos vivido un episodio así. Que me gustaría decir que esta señora no representa la más global de Chile, porque nosotros tenemos muchísimas personas chilenas, uf, que son súper especiales con nosotros. Y yo vi el video, ayer Alberto me mostraba el video, y había muchas cosas malas con esta señora, porque no era solamente el hecho de que eres venezolano, somos venezolanos, también fue el hecho de que le dijo como que una parte dice, sí, si son enteros huecos, son enteros huecos.
Es que como que la situación... ayer cuando estábamos, cuando revisé, porque esto quedó, bueno, registrado, para mala suerte de ella, yo cuando revisé el video era como que fue escalando, ¿sí? Porque primero, bueno, un acto de discriminación por nacionalidad y después un acto de discriminación por sexualidad, por
orientación sexual.
Entonces fue como, a veces uno ve las cosas y uno también, yo soy muy de autoanálisis, como... ¿Será que efectivamente yo dije algo que lo ofendió? ¿Será que la golpeé y no me di cuenta? Quizás pueden haber... Yo decía, no, pero... Y esto va escalando y va siendo cada vez peor. Y fue como muy triste. Yo cuando apenas terminó, yo lo que alcancé, porque en el momento que fue como decirle a Oscar, amigo, esto no representa la gran mayoría de los chilenos de este país. Yo he tenido la oportunidad maravillosa de conocer a muchos, de toparme con muchos. Hay muchas personas que están felices que estemos acá. Hay otras que no, porque efectivamente de 17 millones, que 1 millón sea extranjero, es mucho y se siente mucho en la ciudad. Nosotros cuando llegamos hace 8 años, no se sentía la diferencia tan grande que se siente actualmente. Se cambió la forma de comer, se cambió la forma de vestirse, hay una revolución cultural heavy, que tiene muchas cosas positivas, pero así como entran cosas positivas, también entran por ahí sus
cosas. Sí, ten en cuenta que cuando nosotros llegamos acá, que nosotros caminamos por las calles del centro de Santiago, y era difícil conseguirse a otro venezolano, y cuando escuchabas el acento era como que... Porque obviamente te sientes
identificado, la atención.
Ahora cuando encuentras un chileno en el centro es como que, oh, un chileno en el centro. O sea, a ese nivel, o sea, no es mentira, es real. Y es una broma que nos echamos entre los venezolanos, es que entre ellos mismos bromean con eso, porque se sienten muchísimo. Y tú vas a los abastos, a panadería de acá, y consigues Toronto, consigues Samba, Cocosete.
Bueno, ayer vimos mucho Lina Pam, ¿te acuerdas que cuando estábamos en la Vega?
Sí, yo creo que estas situaciones tan incómodas se pueden solventar con una sola palabra, con el ejercicio del verbo o la palabra empatía. ¿Cómo es empatía? ¿Qué es ser empático? Ponerte en el zapato de otro, en la posición de otra persona. Y creo que ambas partes, para hablar de venezolanos y de chilenos, tenemos que practicar los dos. ¿Cómo nosotros los venezolanos podemos practicar la empatía en territorio chileno? Bueno, entender que esta no es nuestra casa, que para muchos de los venezolanos se está convirtiendo en su hogar, en su nueva casa, pero no somos de acá, somos los invitados.
Exacto.
Y tenemos que comportarnos como los invitados, respetando las leyes, las costumbres, las tradiciones de este hermoso país que nos ha abierto las puertas, que amablemente nos está dejando compartir y convivir con ellos. Así que como venezolanos, la empatía es de sentirnos como invitados en este nuevo hogar. Y para mis amigos chilenos, si nos están viendo, un poquito de empatía, de entender un poquito la situación tan difícil que nos ha obligado a nosotros a reinventarnos en un nuevo país, entender que ese venezolano que es tu Rappi, que es tu Uber, que es el que te empaca las bolsas en el supermercado, ese que está pidiendo en la calle, créeme que no quiere ser eso que está haciendo, porque en nuestro país teníamos una sociedad mejor que nos obligó por situaciones que se nos escaparon de las manos, políticas y socialmente hablando, a huir, a pasar el Darién, a cruzar fronteras y a llegar muy lejos, porque lo que te hay que decir que Chile es lejísimo, que es Venezuela, para tratar de reinventarnos. Entonces, si tú eres chileno y nos estás viendo, o te encuentras un venezolano en la calle, si tienes algún tipo de prejuicio, antes de emitir un juicio de valor o antes de hacer un ataque de xenofobia, te pido por favor un poquito más de empatía, porque ese amigo venezolano probablemente la está pasando muy duro para reinventarse. Y lo que espera de ti es comprensión.
Y totalmente, y lo otro que digo, para el otro lado de la moneda, para esos venezolanos que se están portando mal, que saben que no están haciendo las cosas mal, mi llamado es también es que, bueno, igual las autoridades, yo entiendo que este se quedó chico para la cantidad que somos, pero las autoridades ejercer las acciones que corresponden, sí. Totalmente, el que está haciendo las cosas mal, el que comete un acto de violencia.
Eso
yo estoy como totalmente de acuerdo con eso, ¿me explico? Y aportarnos bien, yo siempre digo aportarnos bien, y una de las cosas que yo sé que el señor se queja mucho de eso, regulen el volumen de la música. Yo siempre le digo a Armando, ¿qué necesidad hay? Se lo digo no porque él lo hagamos nosotros, sino porque vivimos en un lugar donde viven muchos venezolanos. ¿Qué necesidad hay de un domingo a las 8 de la mañana, cómo olvidar de Olga Tañón a todo volumen?
Porque sientes que los venezolanos aquí en Chile son, algunos son escandalosos.
Sí, amigo, yo me atrevería a decir, o sea, nosotros culturalmente, naturalmente, somos escandalosos, porque es nuestra forma de llevar, escandaloso es nuestra forma de hablar.
Qué
de,
nervios.
Y aplica para todo. Sí. Pero yo creo que hay cosas como la música, sobre todo que, amigo, en el centro y en Santiago en general, como es un país sísmico, la infraestructura es muy delgada, la infraestructura de las paredes, de todo, entonces se escucha todo. Tú prácticamente escuchas al vecino, entonces la música es algo que, bueno, resuena en todo.
Aquí, sin salir con mucho del tema, si asumimos que los venezolanos somos escandalosos, eso en nuestro país no nos molestaba.
O sea, no molestaba. O sea, a mí, ojo, que yo siempre he sido de escuchar música a un volumen moderado en mi país y acá.
Sí, yo también. Yo no soy escandaloso, sí, para nada.
De repente tú vas a, no sé, yo voy a limpiar, bueno, eso es un poquito, pero que le escuche yo, no tiene por qué escucharle el vecino.
Sí, estamos hablando de volúmenes excesivos.
Okay. Pero siempre había alguien que se salía de la norma, en donde tú vivías, que era, este carajo está limpiando otra vez, uh-huh, con la música a todo volumen. Sí. Siempre,
un vallenato 24/7.
Y también era muy también pesado. Amigo, pero mira, bueno, saliendo de esta parte, que fue esta manchita en este viaje a Chile, que estoy seguro que te quedan par de días todavía, te quedan muchos días.
Par de días en Santiago, pero ahora me queda como una semana más. O más.
Te vas tipo Valentina Quintero al sur de este país.
Así es. Aquí. Y si me enamoro aquí, quién sabe si me quedo más.
¡Uy! Lo dijo. Ajá. Lo dijo. Pero amigo, mira, cuéntame. Yo ayer estábamos conversando y yo le dije, bueno, ya le voy a preguntar al Oscar. Si tuvieses que elegir una ciudad para vivir, que no fuese Miami, porque vives actualmente.
Porque ya tengo una casa allá.
Y no fuese Valencia, no fuese Venezuela, ¿a qué país te irías?
Uf, mira, yo creo que una de las ciudades que más me ha encantado conocer, Río de Janeiro.
¡Oh, amo!
Sin embargo, o sea, tengo un issue con Río porque el tema de la inseguridad ya se siente.
Sí, entonces, de hecho, salió hace poco en las noticias que militarizaron el aeropuerto de Río de Janeiro porque la seguridad está desbordada.
Wow, la inseguridad.
La inseguridad, y están desbordando, se está desbordando y están tomando como acciones ya de militarizar la ciudad.
Mira, Río, wow, si no tuviese esos problemas de delincuencia, creo que es la ciudad perfecta. O sea, la liga, sí, entre divertida, playa, montaña, rumba, gente bonita, descontrol,
no, mira, yo no
picardía,
yo no te puedo explicar lo que yo sentí cuando yo fui a Río.
¿Qué sentiste? Cuéntame.
No sé, yo sentí.
¿Qué te hicieron sentir en Río?
Muchísimas cosas.
Pero, ¡qué rico!
Pero como cuando yo veía esas montañas inmensas, ese paisaje, los árboles tan frondosos.
La vegetación.
Yo te juro que yo sentí como que a mí el pecho se me inflaba. Era como que...
Lo único que se te infló, amigo.
Sí. Mira, Armando iba como perro rico en el auto.
¿Cómo es eso?
Armando iba como en los taxis.
¿Cómo es eso?
Así con la camiseta fue en la
vegetación. Exacto.
Armando cuando iba así la ventana, porque okay. La vegetación en Río, tú apenas llegas a Río, como que ese verde exuberante.
No, a mí me gustó mucho el, no sé, creo que el tener la playa allí te da otra energía, otra vibra, la gente.
Sí.
No, a mí yo de verdad me gustó muchísimo.
Ojalá puedan controlar los problemas de seguridad en Río de Janeiro, porque si no fuese por ese pequeño detalle, para mí es la ciudad perfecta.
Oye, ¿y eso va ligado al mejor país donde mejor te han tratado?
Fíjate, no recuerdo que me hayan tratado fabuloso. Okay. Porque si hablamos de trato cordial, en México se llevan la corona. Okay. O sea, el trato de México hacia los turistas es una cosa impresionante. Es más, tú dices, me tratan tan bien que yo siento que trato mal a la gente.
Okay.
Entonces, hablando de eso, me gusta mucho la atención al turista de México.
Lo he escuchado. Y, Ofer, tú tienes... recuerdo mejor que sí, ¿cuántos países has visitado?
Sí, este es mi país número 27. Okay. He visitado 27 países contando Chile.
Wow.
Sí.
Wow.
No, pero no soy el youtuber viajero con más países. Hay gente que me lleva 60, 80.
Pero vamos para eso. Vamos para eso. ¿Cuál próximo destino en mente?
Uf, tú sabes que no sé, tengo la idea de pasar Año Nuevo en Canaima. Tengo esa idea.
Rico.
Venezuela. Me gustaría ir para allá. Sí. Pero el año que viene seguramente ya lo tengo en la cabeza, India. Quiero ir para India. Uf. Y si no me equivoco, también quiero ir para China. Entonces, China e India.
Igual lejos, pero estupendo.
Exacto. Sí, ya hay que dar la vuelta al mundo por ahí.
Sí, sí. No, me encanta. Yo para ver China, no sé si... A mí me encantaría así como Japón.
Pero tú sabes que hablando de Japón, y que estuve a punto de decirlo, no lo incluí en la lista porque siento que ese país está sobresaturado de creadores de contenido que van para allá.
Okay.
Entonces es como que uno más. O sea, si tú analizas la lista de colegas youtubers que fueron este año 2023 a Japón, siento que está demasiado sobresaturado. O sea, okay. Por eso quiero hacer algo distinto.
Estaba pensando otro país, así que... Ay, se me fue la idea. Pero en otro país que...
Yo quería ir a Egipto, me encanta. Siempre desde chico, desde que estaba en el liceo, yo siempre soñaba cuando te pedía viaje. Esto es universal, yo decía, yo quiero ir
Estuve en Egipto este año, en abril.
Con tu mamá.
Con mi mamá, correcto.
Amigo, ¿has pensado en ir a estos países, no sé, tipo Irak, que son como donde la comunidad LGBT tiene conflicto o algo, o no te interesaría?
Fíjate, no está en mi lista de prioridad de países para ir. Siento que hay que tener mucho bagaje cultural y estar preparado ante situaciones hostiles. Uh-huh. Y ciertamente no soy ese tipo de creador de contenidos que ¡vamos para la guerra! Uh-huh. ¡Me voy a exponer a que me robe, a enfrentarme como los malandros! No. Hay algo mío en mi fibra gay que me dice, no,
muy fuerte,
no, es demasiado fuerte para mí. Entonces, como que no quiero, no soy ese tipo de youtubers que se exponen. Hay creadores de contenido genial que aman el peligro, sí, y que se especializan en contenido como de guerra y situaciones así super darks, que se ponen la capucha y salen. Y creo que vamos a dejarle ese trabajo del trabajo
al que le guste. Al que le guste.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay uno que se llama Lethal Crisis, lo quiero mencionar, duro en crear contenido de situaciones como de terror y de peligro. Okay. No soy Lethal Crisis.
Ok.
Aparte que le queda súper bien, el tipo tatuado con algunas cosas así. No, yo soy un poco más fresa, tengo que reconocerlo. Sí, sí, más el suéter vino tinto.
Un poco más familiar, quizás.
También más tranquilo.
Más tranquilo.
Más tranquilo, sí.
Mira, yo estaba recordándome de algo cuando nosotros tuvimos la oportunidad de compartir hace muchos años. Y yo te voy a decir algo que ayer internalicé eso. Tú eres la primera persona. Cachay, esto te va a sorprender. Tú eres la primera persona a la que yo le conté que yo era gay.
Fíjate tú, y te quiero confesar algo, no recuerdo eso.
¿Y quieres saber qué me dijiste? ¿Cuál fue tu respuesta?
¿Qué te dije?
Hacemos publicidad y ahí les cuento qué me dijo Oscar Alejandro. ¿Quién hace posible que estos dos varones que están acá luzcan de esta manera tan fenomenal? Miren, hoy bien combinaditos, hoy el look de estos polerones y estos lentes es de Samu, en su Instagram samu.cl, su página web www.samu.cl, porque somos versátil, deportivo y funcional.
Y saludamos a quien hace posible que podamos grabar este episodio y que esto se vea así en sus pantallas. Web Foto, fotógrafo ideal para crear contenido, sesiones fotográficas, lo que usted necesite, toda la información va a estar acá abajo en la cajita de descripciones. Ya lo saben, Web Foto.
Amigo, yo recuerdo este momento, yo sé que nos vimos una oportunidad, te fui a buscar a tu casa y estábamos compartiendo, y fue cuando conocí a tu amigo Carlos. ¿Te acuerdas que me presentaste a un amigo, Carlos?
¡Claro!
Que,
médico.
Sí, que estaba estudiando medicina en ese entonces.
Sí, sí.
Y yo te comentaba que, bueno, que yo estaba como confundido. Yo no me atrevía a decir que de mi boca no salía yo soy gay. O sea, como que ese fue mi... Pero estaba confundido.
Subtexto.
Eso. Y yo me acuerdo que tú claramente me dijiste como que estaba Carlos ahí. Yo estaba conociendo a Carlos. Y tú como que... Carlos, yo te voy a explicar lo que pasó con Alberto. Alberto es un amigo y lo pusiste en contexto de dónde nos conocíamos. Y Alberto tiene un problema. Alberto es gay y no lo sabe. Él lo está descubriendo.
Yo te dije eso, pero qué atrevido.
Y fue como que, y cuando tú me dijiste, yo como que, sí. Y de verdad que fue como, capaz no lo necesitaba decir yo, ¿me explico?
Okay.
Y desde ahí, amigo, empezó, desde ahí.
O sea, yo te saqué el closet.
Yo creo que me sacaste el closet.
Qué fuerte.
Sí.
Wow, no lo recuerdo, amigo. Perdóname.
Fíjate. Pero no, yo creo que en el momento, yo creo que era lo que necesitaba escuchar.
Okay.
Y creo que era el empujoncito que necesitaba.
Y después descubriste que es lo que te gustaba y te quedaste aquí.
Sí, después dije, sí, efectivamente es este. Y yo, ¿sabes qué es lo más paradójico de todo?
Yo
creo que Armando o ya estaba en mi vida en ese proceso, o estaba empezando a entrar en mi vida. Algo pasó.
Okay.
No, ahí... La variable que sería Armando en ese entonces no la tengo clara.
Mira, ustedes tienen cuánto, como 14 años juntos, ¿no?
14.
Qué fuerte, un matrimonio sólido.
Sí, un matrimonio ya...
Puede escribir un libro.
Sí.
Mira, en vida de perro, esto es como 70 años.
Sí,
¿no?
Sí,
es una cosa loca.
Bueno, que estábamos el otro día en un bar y decían que los años de pareja gay se cuentan como años de perro.
Claro, ustedes tienen 70 años casados mínimo.
Sí, más o menos.
Qué
oye, amigo, ¿y cómo está Oscar en el amor? ¿Cómo está Oscar en esa etapa de su vida?
Bueno, para ser claro y raspado, en este momento estoy soltero.
Okay.
Pero buscando.
Okay.
Sí, siento que tengo bastante tiempo solito. Siento que desde que emigré, que tengo ya casi 9 años en Estados Unidos, la vida del inmigrante al principio es muy dura y no estaba concentrado en buscar en el amor.
Okay.
Estaba enfocado en mis papeles, en mi estabilidad económica, en encontrar un trabajo. Y cuando tú estás tan lleno de trabajo que trabajas hasta medianoche, ¿qué vas a estar buscando? Pareja o nada, o estabilidad. Pero sí, ya siento que estoy preparado para encontrar a una pareja estable, porque no es que haya dicho que no haya tenido parejas recientemente, pues sí, han habido amores de verano,
sí,
de invierno, pero nada que se haya concretado, ¿verdad? Así que sí, te puedo contar que mi situación sentimental en este momento es que estoy en la búsqueda.
Genial. Y para la gente que me está escuchando, ¿qué tiene que tener ese hombre o esa persona para llamar tu atención? ¿O qué buscas en esa persona?
Ese hombre, porque no creo que no buscarías una mujer, ¿verdad?
No, ya la cosa está clara de hace rato.
Ah, perfecto.
Sí, no, yo dije de persona porque, bueno, pero obviamente hombre.
Mira, primero, tengo que admitirlo, no tengo ningún problema en ser claro con esto. Quiero buscar primero que todo a alguien que me guste físicamente.
Okay.
O sea, yo soy súper visual.
El amor para Oscar entra visualmente.
Vamos a entrar por ahí, vamos a comenzar por ahí. O sea, tiene que ser...
Entra por los ojos.
Exacto, tiene que ser que me guste, que me agrade, que yo me levante todas las mañanas al lado de esa persona en la cama y te diga qué bello.
Qué bello este culo.
Qué bello mi hombre, qué bello mi esposo.
Okay.
Me tiene que gustar. Y creo que todos los hombres heterosexuales o homosexuales u homosexuales que me están viendo en este momento, estamos claros que nos gusta el físico. Nos gusta que alguien esté bonito. Que
sí,
el hombre esté bonito.
Sí.
Entonces, bueno, primero por ahí. Después, siento que para mí es muy importante. Esto está divertido.
¿Qué?
Esto está divertido. Porque no sé si me están preguntando, es como por una salida divertida, de diversión.
No.
O para mi esposo.
No, tu esposo.
No, sí,
tu
esposo. A mi esposo.
Sí, el amor.
En el amor.
Sí.
En el amor, no. Quiero un muchacho que esté centrado en su trabajo, que sea responsable, que me dé mucho de admiración. O sea, para mí la admiración es súper importante. Y no importa qué profesión tenga ni qué trabaje, puede ser médico, ingeniero, abogado, astrólogo, puede ser lo que sea. Pero siempre hay que ser una persona que me provoque admirar, que sea exitoso en lo que haga, que vaya encaminado. Para mí es demasiado importante eso. Y bueno, después de que sea bonito y que tenga encaminado, que me dé para admirar, bueno, ya después que lo que venga,
ya empezamos de viaje.
Ya
vamos a hacer el mundo.
Ya. Oye, pero ojo, tiene que ser una, yo creo, me atrevo a decir desde afuera, que tiene que ser una persona que igual te apañe en tus viajes, quizás no sé si en todos, porque va a depender mucho de su trabajo, de su
situación. Sí, pero mi compañero, vamos a estar claros que está complicado de encontrar, porque si bien es cierto, tengo una casa en Miami, Florida, allí vivo, pues el asunto está que, por ejemplo, si yo me consigo un ingeniero o un médico que sea mi novio, pues mi novio va a trabajar en Miami, por ejemplo, y yo con la viajadera, ¿quién
le gusta estar a una persona que se la pasa viajando. Claro. O como yo le puedo decir a mi novio, mira, vámonos 2 semanas para África, acompáñame. Y que el amigo viene, yo trabajo, ¿qué hago yo? No, entonces ya está difícil, ¿me entiendes?
Necesitamos una persona con home office.
¿Sí? Que sea psicólogo y atienda a distancia. Puede ser.
Para que se puedan ir para donde sea, esa persona es en su computador mientras tú estás, no sé, mandando los videos, editando. Claro. Esa persona está también haciendo su trabajo.
Entonces, si encontrar a alguien que se acople a mi trabajo, pues mira, tan difícil que se me ha hecho que en este momento estoy soltero. Entonces, claro, por ahí ya hay una limitante, que claro, no es imposible.
No es imposible. No, y esta persona, cuando uno viaja con una persona, es súper importante como ese engranaje.
Sí.
Porque, no sé, si a ti te gusta, ejemplo, madrugar para sacarle el mejor provecho a todo el día, pero a esta persona le gusta dormir, se tarda.
Lo estás diciendo por experiencia propia. Siento un poco de rabia en ese...
No te agarres eso para ti, porque nosotros, gracias a Dios, o como tenemos la suerte de que nos pasamos el chip, nos ponemos en la misma página cuando vamos a viajar y decimos, no, vamos a volar temprano, vamos a hacer tal cosa, y nos sacamos la mierda durante todo el viaje y, bueno, dormimos cuando lleguemos a la casa.
Entonces, aparte de todo lo que te acabo de decir, guapo, que por ejemplo, que sea morning person. Coño, está como complicado, ¿no?
Claro.
Y vamos a estar claro que para todo el mundo, no en la mañana, todo el mundo no se levanta de buen humor. Eso es algo normal.
Es algo normal. Yo tengo días de día.
Mira, igual es difícil porque, bueno, yo siempre creo que una relación, hay muchas formas de definir una relación. Si yo a mí me gusta siempre hablar desde la experiencia y lo que a mí me ha funcionado, que no le tiene que funcionar a todo el mundo. Yo creo que nosotros, bueno, primeramente tenemos una buena comunicación, o tratamos de tener una buena comunicación, y hablando de temas puntuales cuando estamos en viaje, como que a veces nos complementamos. Es como que, bueno, no sé, yo estoy pendiente de qué vamos a comer, el hermano está pendiente de las entradas, estamos como ahí, pero hemos tenido viajes donde tuvimos un viaje en particular, creo que fue cuando fuimos a Buenos Aires, que no sé si no estábamos en nuestro mejor momento o algo, pero fue un viaje donde chocamos mucho, a tal punto que yo como que dije, Dios mío, ¿será que está pasando algo en la relación que estamos fallando? Yo me acuerdo que en ese viaje en particular...
yo dije, este es el fin, llegamos a Santiago y nos separamos.
Nosotros íbamos de viaje y yo por lo general soy el que planifica. Soy el que organiza los días, el cronograma, que vamos a hacer esto, todo. Y yo para Buenos Aires no hice nada porque no me salió, no sentía. Y además estaba así como que, ¿qué vamos a hacer? Y yo como que, pero oye, si tú ves que yo no hiciste nada, acciona tú también, ¿me explico? Yo no soy el responsable del viaje. Finalmente, bueno, hicimos...
Sí, fuiste responsable porque me malacostumbraste. O sea, yo soy súper malo como para la parte de números, a mí eso me da ladilla. Números, cuentas, no sé qué, eso me da ladilla. Entonces yo puedo limpiar, yo puedo organizarte la maleta, yo puedo doblarte la ropa, yo puedo tenerte todo perfecto. Pero no me pidas que nada, que las cuentas, no sé qué, que guarda. De hecho, nosotros una vez en España, Alberto me dijo, mira, estamos acá, yo... Quería volverme loca por las compras.
Ya va, un paréntesis. Estábamos en España y fuimos cuando en Venezuela existía Cadivi, que era como un control cambiario, todo. Entonces tampoco... Bueno, ahora estando afuera, el cupo igual era harto para viajar, porque $3,000 por un viaje era buena plata. Pero en ese entonces como que algo había pasado que ya era la segunda vez que habíamos usado y nos quedaba poca plata.
Nos quedaba poca plata, entonces yo quería volverme loca por las compras y él me dijo, mira, tenemos dos opciones. O comemos bien, vamos a restaurantes, conocemos acá, pero comer bien y tal... Y no compras nada, no compras ropa, tal. O había un combo de 3.99 en KFC en España. O comemos todos los días, almuerzo y cena en KFC, y te daba para comprarte toda la ropa y todo lo que tú quieras.
¿Qué terminó pasando?
¿Qué crees tú que terminó pasando?
Terminaron comiendo todos los días el combo de KFC.
Sí, y llegamos con ropa como por un año, claro.
Feliz.
Después la ropa no me quedaba de tanta hamburguesa y tanto pollo frito que comí. Pero comimos, y bueno, a nosotros nos gustaba mucho KFC, pero...
Entonces, como que él siempre se ha encargado de esas partes de finanzas y tal, entonces me tenía mal acostumbrado. Entonces llegamos a Argentina y me dice, no, bueno, yo no hice nada, tú responde. Coño, no me cambies las señas así.
Claro.
Oye, ¿y qué es lo más divertido que te ha pasado en un viaje? Que tú dices, eso tengo que contarlo porque esta anécdota vale millones de...
Complicado. Mira, o sea, me preguntas como que lo más divertido...
Lo más divertido, pero algo que recuerdes que tú digas, esto la gente tiene que saberlo.
No sé, what the fuck, tío. Esto me pasa a mí.
Bueno, mira, no, a ver, yo siento que una experiencia que jamás voy a olvidar es que yo he ido 2 veces al Polo Norte, a la ciudad más al norte del mundo, ¿no? Del continente americano. Entonces, la primera vez que fui fue para documentar el fenómeno de la noche polar, donde nunca sale el sol.
Vale.
Y dije al final del video que si este video llegaba a más de 10,000 likes, yo iba a volver para documentar el fenómeno contrario, que era el del sol de medianoche. Entonces resulta ser que la gente reaccionó súper bien y el video llegó a 20.000 likes. Hasta el día de hoy es mi segundo video más visto del canal, casi que 10 millones de visitas. Y obviamente yo soy un tipo cumplido para que cumple la promesa. Y después nada, el video superó la meta hace rato. Volví a Barrow para documentar el fenómeno contrario. Estando en Barrow documentando el día que nunca se hace de noche, un tipo que estaba comiendo perro caliente me dice: mira, ¿tú qué haces? ¿Qué tienes esa cámara ahí? Me dice: bueno, tengo un youtuber grabando acá. Ah, ok. ¿Tú conoces una ciudad que se llama Whittier? ¿Qué? Whittier. Entonces, yo soy dueño de un hotel ahí. ¿Te gustaría que yo te invitara a mi hotel para que tú fueses a grabar mi hotel? Yo sé como que de buenas a primeras, la invitación fue como súper random.
Okay.
Y yo como que, what the fuck. Bueno, piénsalo. Si te vas a quedar más días en Alaska, aquí está mi tarjeta. Y pues nada.
Llámame.
Ok, perfecto. Yo me quedo con la vaina y tal. Me quedo pensando. Estaba solísimo en ese viaje. Me dio tiempo como de investigar. Y resulta ser que en Whittier, ahí es el único pueblo donde todo el pueblo vive en un solo edificio. Entonces, wow. Esta anécdota, si tú ves mi canal, recordarás ese video que hoy en día es el tercer video más visto de los que hice. Tiene casi 6 millones de visitas o más de 6 millones. Entonces, yo dije, ¿qué? ¿Whittier es el pueblo famoso recóndito donde todo el mundo vive en un solo edificio? Entonces, yo llamo al tipo y le digo, ¿qué? Yo voy para allá, porque ningún youtuber en español había ido a Whittier. Okay. Habían como documentales, cosas de la BBC, cosas así, pero youtuber en español, nadie había ido. Bingo, esta es la vaina. Bueno, llego a Whittier, en efecto, hermoso, me buquearon una experiencia en un jet ski para un glaciar y tal. Contacté al tipo del conserje que me pasó al edificio y tal. Fue la experiencia más random que he vivido en mi vida, sin planificar de nada, que no estaba en los planes. Y cuando publico el video, pues la vida me regaló una aventura de 6 millones de visitas.
Wow.
Que no estaba en los planes, que fluyó de la maravilla de un tipo que me vio comiendo perro caliente. Yo te quiero invitar a mi hotel. Y así es la anécdota de cómo salió ese video.
Wow, yo creo mucho, bueno, el papá de una amiga es como bien... hablar todo eso como de las conexiones de la vida. Tú,
sí.
Tú no sabes de repente esta personita a dónde te puede llevar y todo lo que eso puede desencadenar.
Uh-huh. No, y que el destino te regale un video de 6 millones de visitas. Wow. O sea, que, wow, o sea, tú sabes, para uno como creador de contenido, lo difícil que es que se te ocurra una idea genial, que sí. Tú descubras un temazo, o que tengas un buen invitado, o que de verdad descubras algo que nadie tiene, y a mí la vida simplemente, mira, ve para allá. Una cosa fabulosa.
Oye, ¿te ataca la ansiedad cuando te pasan, como que descubriste que tenías que hacer este video, viste que no había ningún youtuber en español que había ido, no dijiste, tengo que ir mañana, no, como que no apuraste el viaje?
No, porque yo sabía que estaba tan lejos, o sea, estaba tan lejos del mundo, o sea, tú sabes lo difícil que es llegar a Alaska, eso es larguísimo, es costoso además, o sea, después que tú llegas a Chicago, son 8 horas de viaje para el norte.
Wow.
Entonces, no, de ningún tipo estaba preocupado ni con ansiedad. Yo decía, a nadie se le ocurrió venir para acá. Y estoy tan lejos y es tan caro que yo voy a hacer que lo voy a grabar de primero.
Estaba
que...
más preocupado que no se le congelara el perro caliente.
Estaba más preocupado que no se me ocupe, tal cual, que no se me congelara el perro caliente.
Mira, hablando de perros calientes, tú no te puedes ir de acá sin que comas unos perros calientes.
Oh, y sin comerte un perro caliente de esos, pero...
Mira, aquí vienen unos perros calientes...
Unos asquerositos.
Unos asquerositos, asquerositos. Sí, asquerositos.
Aquí sí que hay competencia.
Hay competencia de quién tiene el perro caliente más asquerosito.
Yo sé que tú has ido a Venezuela recientemente y ya has podido mejor comer perros calientes allá en Venezuela recientemente.
En la calle del hambre.
En la calle del hambre. Pero para nosotros que tenemos 8 años acá, que no vamos a Venezuela, probar los perritos de acá del chico de abajo.
El Oscar cuando llegó me dijo, aquí como calle del hambre. Y yo le dije como que sí, pero no tan... O sea, como que sí, pero no.
Mira, idea multimillonaria que todavía no han hecho los venezolanos en Chile. Ay, qué nervios. La calle del hambre. No ha llegado la calle del hambre.
No, amigo, existe... existe... No, existe, pero no es el mismo formato de Venezuela.
Bueno, ojo,
pero son como carritos.
Sí.
Que están en un espacio y es como... El objetivo es como el mismo. Igual es como un poco más... Sí.
¿Y qué es pituco?
Es como...
Cifrino.
Como cifrinito, como...
No, la calle del hambre no puede ser cifrino.
No, la calle del hambre...
La calle del hambre es así, la calle.
La calle... Aquí pasa...
Que se te caiga la salsa si te chorrea.
Aquí pasa mucho que el comercio ambulante es ilegal.
y lo persiguen mucho, sobre todo en Santiago Centro está como bien, sí, últimamente le están haciendo mucho seguimiento, y pasa mucho que tú de repente estás comprando un perro caliente, no sé, en Plaza de Armas, y si llegan los carabineros o algo, salen todos corriendo con el carrito, y si no te han entregado al perro, tú tienes que salir corriendo para que te entreguen el perro a donde se detengan.
Sí, tendría que ser un concepto un poco menos ilegal, sí, la calle de hambre.
Oye, amigo, mira, a nosotros siempre nos pasa algo. Se nos acaba el tiempo después que la estamos pasando increíblemente bien. Agradecerte por ser la persona más bacán de Valencia, ícono ilustre de nuestra ciudad. Así te bautizo. Yo creo que en algún momento eso te puede llegar. Yo creo que en algún momento eso puede pasar. Así que ojalá que tengamos la oportunidad de ir a Valencia y estar ahí.
Tú sabes que quiero, aprovechando la oportunidad, ya que lo estás hablando, y esto como una exclusiva... quiero contarte que en efecto tengo la invitación para recibir el máximo honor que a un valenciano le pueden dar.
¡Wow!
¿Okay? ¡Wow!
Sí. Sin embargo, tengo un conflicto mental que espero resolverlo y que inclusive estoy pensando en preguntarle a mi comunidad, okay, si recibir esa orden, que es la Orden Ciudad de Valencia, porque quienes la entregan son los políticos.
Claro, claro. Ah, entiendo. Eso es por la alcaldía de Valencia, ¿cierto?
Exactamente, son los gobernantes. Entonces, pues me llegó la noticia en estos días de que la próxima vez que fuera a nuestra ciudad, que notificara a las autoridades porque me quieren dar el máximo honor que se le puede conferir a un valenciano. Y para mí, en otros momentos históricos, pues estaría yo honrado.
Claro, eso es un sí rotundo.
Claro, un sí rotundo, ¿verdad? Pero quiero preguntarle a mi comunidad porque recibir esa orden, esa condecoración... puede estar tildada de tonos políticos.
Claro.
Y pues el partido que gobierna mi país, mi estado y mi ciudad no es con el que yo comulgo. Y pues no sé, pues sí decir que sí o que no.
Claro.
Bueno, pero para mí, por ejemplo, comenten aquí si a ustedes les parecería. Sin embargo, yo creo que el honor más bonito que yo puedo recibir es el cariño de la gente, es que tú me lo consideres así, que cuando yo vaya a la calle me den un abrazo, me piden una foto, que vean mis videos, y para mí ese es el honor más grande que puedo recibir todos los días. Si es una orden oficial, si es una orden del gobierno, no lo sé, si haga falta o no haga falta.
Yo no sé cuando una persona se considera un fenómeno, sí, pero yo hacía algo, viví aquí en Santiago, que me sorprendí, te estaba acompañando por la ciudad. Los autos se detenían y se bajaban las personas a tomarte foto contigo. A mí eso me impactó mucho. Y yo dije... Primero me sentí orgulloso. Yo dije, qué genial. Yo lo que más admiro de ti, Oscar, y te lo tengo que decir, es que yo sé desde que tú soñabas esto. ¿Sí me explico? Yo sé desde que tú lo soñabas. Y me hace sentir alegre y feliz... ver cuando alguien cercano o querido cumple sus sueños y que sí se puede.
Tú sabes eso... quiero... Ay, este podcast nunca se va a terminar. Pero para... yo creo que este es un mensaje muy importante para todos los que soñamos tener algo grande y gigante. Honestamente, mi sueño no era que vaya a otro país y que la gente se bajara de sus carros para tomarse una foto conmigo. Ese no es mi sueño. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es poder vivir de mi pasión, que es comunicar, de contar historias, de poder drenar esta pasión con la cual vine de fábrica, que es hablar como un radio prendido con un micrófono y tener una cámara en la mano y contar algo que a la gente le interese. Siento que si la consecuencia de eso es que mucha gente te conozca y te provoca pedir una foto y que, no sé, un saludo con una cámara que te genere cariño, pues bienvenido es, lo recibo con mucho cariño. Pero que si mi sueño era ser famoso...
Claro, claro.
O sea, es raro. No, yo creo que es una consecuencia.
Una consecuencia.
Una consecuencia, y no, lo recibo con mucho cariño.
Yo lo que veo, y ahí lo claro, es como que siempre te vi de chico, tu don de comunicar, tu afán por querer vivir de ello. Yo creo que no hay nada más gratificante en la vida que poder vivir de lo que te gusta, sí, o para lo que te has preparado. Eso, para mí eso no tiene precio. Y cuando a mí la gente me dice, ¿qué es para ti felicidad? Poder hacer lo que te gusta.
Sí.
O sea, eso, el dinero, el bienestar, el vivir bien, viene por añadidura.
Claro.
Yo creo que no, y no sé si tú piensas, creo que no hay forma de que te vaya mal en la vida si lo que estás haciendo lo estás disfrutando y es lo que tú quieres hacer. Creo que la cuestión es imposible que falle.
¿Tú sabes lo que sí es un sueño? Por ejemplo, estar acá en Santiago de Chile, tan lejos de mi casa y poder seguir trabajando aquí. Eso. O sea, tener que tengo un trabajo en el que yo pueda estar desde cualquier parte del mundo generando ingresos y que yo pueda vivir. Porque mucha gente está confinada a una oficina, obvio, a un puesto de trabajo. Y para salir y ver otras partes del mundo es una vez al año cuando le dan vacaciones. Sí. Y en mi caso, siento que es una bendición divina poder tener un trabajo en el que me permita poder viajar y seguir ganando dinero. Eso sí es una bendición.
Y creo que esa es la conexión más bonita de la vida, cuando uno se da cuenta de eso, cuando lo agradece, cuando lo honra y que todo te fluye de aquí en adelante, Oscar. Yo sé que al día de hoy tienes 1.7 millones y vamos creciendo. Espero que más adelante siga siendo más, porque creo que esa es la mejor forma para un creador de contenido que retribuirle todo lo bueno y lo bonito que hace. Por favor, dinos tus redes sociales para despedirnos, porque si no, esto va a durar 2 capítulos.
Así es, Oscar Alejandro en Instagram, Oscar Alejandro en YouTube, el Oscar Ale en X y Twitter, y bueno, en otras plataformas, descúbranme por ahí. Tengo perfiles anónimos.
Bueno, yo quiero agradecerte. De verdad la pasamos muy muy bien, quiero que nos volvamos a ver, bueno vamos, seguimos disfrutando, haciendo cosas y te quedan días acá en Santiago, pero yo quiero que nos volvamos a ver y que viajemos y que no sé qué pase.
Por favor. Le echamos Travel Blog.
Eso, eso. A ustedes muchísimas gracias. Ya saben, suscribirse, comentar, calificarnos, todo lo que usted pueda hacer. Comparte este podcast a un amigo, a una amiga, y que el chisme sigue y continúe. Muchísimas gracias. Mi Instagram, al-chirinos.
Armando-C14.
Y será, amigo, aquí decimos, será hasta un próximo episodio de Chama Show.
Okay.
Y será hasta un próximo episodio de The Chama Show.